Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Se incorporan a esta hora como siempre, o se mantienen también como siempre desde la hora de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Escuchen la linterna por si acaso. Sigue el anticiclón en todo lo alto y no se ve otra cosa adherido a nuestras cabezas, impidiendo que las borrascas barran esta sequía que empieza a tener pinta de toro serio, con mucho trapío esta sequía, ¿eh? Tiene el campo un color pardo que llama la atención y los cauces de los ríos son menguantes. Y eso cualquier viajero lo puede atestiguar en cualquier dirección que tome en estos días en España. Y no parece que la semana que viene vaya a llover tal y como lo ha contado nuestro hombre del tiempo en la linterna hace unos minutos. Hasta el viernes que viene no hay atisbo de cambio, por lo menos de momento, y el sol a plomo va a seguir cayendo sobre nuestras cabezas camino del mes de diciembre. Algunos modelos de predicción, como el norteamericano, nos decía Olcina, puede anunciar algo de lluvia al final de la semana que viene, pero los modelos europeos no. Llevamos desde el 1 de enero de este año 200 días de anticiclón, en este 2017. Es decir, sequía pura y dura. El anticiclón es algo habitual en julio, en agosto, pero claro, octubre, noviembre, es que estamos a las puertas de diciembre. Otras temperaturas y ambientes hay en el norte de Europa, donde el otoño y el invierno tienen la pinta correspondiente, con lluvia, con viento, con frío. Por ejemplo, hoy en Gotemburgo, en Suecia, que están reunidos o lo han estado los miembros del Consejo Europeo, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, donde para combatir el frío les han puesto de comer una sopa de nabo y de segundo bacalao del norte con cebolletas, puerro, salsa de huevas y mousse de chocolate blanco, que es un menú bajo en calorías, en el Consejo Europeo de la Unión Europea, para hablar de políticas sociales o en Suecia. Alguien ha dicho esta tarde en la redacción de la linterna que con ese menú llegas al hotel y pides una magdalena con un vaso de leche, porque claro, esto, te tomas la sopa de nabo, el bacalao con las cebolletas, el puerro, la salsa de huevas y la mousse de chocolate blanco, y a merendar, claro, toca merendar seguro. Un menú bajo en calorías. Con el frío que hace en Suecia, entra mejor un cocido o una fabada, sin duda, pero prefieren la sopa de nabo, que luego hay que hablar y compartir sesión con los gobernantes europeos. Antes de la sopa de nabo y del bacalao con cebolletas, el presidente Rajoy ha tenido una conversación de 15 minutos con el primer ministro de Bélgica, Charles Michel, que es francófono, liberal, respetuoso con el Estado de Derecho. No se puede decir tanto de otros miembros de su gobierno, que son gente de extrema derecha, son xenófobos y partidarios de la secesión allá donde haya oportunidad de que alguien haga una secesión. Es una obsesión la que tienen algunos por la secesión, los flamencos, por ejemplo. La versión oficial es que no han hablado del caso Puigdemont y los fugados independentistas en la conversación entre el primer ministro de Bélgica y el de España. Es la versión oficial de un encuentro de 15 minutos que estamos obligados a creernos. O no, que diría el propio Rajoy. Han hablado de relaciones bilaterales y futuro de Europa, pero no de Puigdemont. Y estamos obligados a creernos esto o no, que diría el propio Rajoy. Es la versión oficial que nosotros le contamos así, sin anestesia y sin matices. Y ustedes se pueden creer o no que en los 15 minutos no han hablado de Puigdemont. Seguramente han comentado el menú que iban a tomar después para comer, la sopa de nabo y el bacalao con cebolletas. Y encima en el mismo día en el que Puigdemont y los otros cuatro prófugos independentistas que andan por ahí haciéndose fotos en casa de diputados flamencos, cenando en casa de diputados flamencos, ahí están tan sonrientes anoche, cenando en casa de un diputado flamenco, pues Puigdemont y los otros cuatro han comparecido ante el juez, pero no han hablado de la cuestión, Michel y Rajoy, en Gotemburgo. El caso de Puigdemont ha generado una crisis interna en el gobierno de Bélgica. Bueno, contado este dato, toca el siguiente. Hasta el 4 de diciembre no será la vista en la que se decide si entrega o no a Puigdemont y ya veremos. Escuchen a la portavoz de la Fiscalía belga, que ha sido mucho más amable que algún independentista y lo ha dicho en el español que le ha salido.
La Cámara del Consejo de Bruselas ha decidido hoy aplazar el examen de la causa al próximo 4 de diciembre, con el fin de que las partes hagan sus alegatos.
Pues lo ha dicho estupendamente y se la ha entendido todo la señora, lo cual agradecemos. Han explicado los abogados de los huidos que queda fuera uno de los delitos por los que se reclama Puigdemont y compañía, la prevaricación, tomar decisiones injustas a sabiendas, que allí le llaman corrupción, que si la prevaricación la hubiera tenido en cuenta su señoría, la entrega hubiera sido inmediata. Pero no, han quitado justo el delito que obliga a su señoría belga a mandar a Puigdemont en el primer avión a Madrid. Los otros cuatro delitos se verán en esa vista del 4, que luego podrá tardar entre 8 o 10 días, o lo que decía su señoría. Ya estaremos en campaña electoral y casi en las elecciones autonómicas. Sepan por delante que el fiscal de Bélgica pide que se entregue a España a los fugados. Porque los delitos cometidos por los fugados, según España, son homologables a los que existen en Bélgica. Y por lo tanto, todo está en orden. Hay que esperar, decidirá el juez. Y cada día que pasa prolonga la situación. Unos fugados, otros en prisión, aferrados a la insurrección y a la mentira. Porque estamos ya en la colección de mentiras. Los grandes éxitos de las mentiras. Entre los que siguen ahí aferrados a la insurrección, Junqueras, que sigue amarrado al no nos moverán de la prisión, claro, ha lanzado como sucesora a Marta Rovira, que demuestra el talento que tiene a la primera. Que ella la ha liado con una mentira más. Como no podía ser de otra manera, ya que es una de las dirigentes políticas que con más fanatismo defiende el supremacismo catalán. Rovira ha dicho que el gobierno de España iba a responder con violencia extrema y muertos en las calles a la independencia. Declaró la independencia y la respuesta fue el artículo 155 de la Constitución y no hubo muertos, claro. Ni siquiera cadáveres políticos frescos, quiero decir. Nada. Pero es una mentira. Aquí con Herrera esta semana el presidente Rajoy ha hablado del proceso de las mentiras. Hoy le ha tocado responder a otra mentira.
Eso es una vergüenza. Es decir, ya no hay calificativo que tenga yo para aplicar a esa afirmación. Dejémoslo en que es absolutamente falso, es una enorme mentira y sobre todo es una vergüenza. Y creo que en la vida no vale todo. Cada uno puede defender sus posiciones como quiera, pero esto es intolerable.
Ojo que la tal Rovira puede ser presidenta de la Generalitat de Cataluña dentro de 2 meses o 3. Con lo cual, no habremos mejorado mucho. Mientras tanto, y en mitad de esta tormenta, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, continúa con el apoyo al gobierno pero a la vez recuperar su papel de oposición. Tal vez debería esperar un poco más, pero está claro que necesita alejarse del PP y también de Ciudadanos camino de una campaña electoral.
España sufre un gobierno instalado en la desidia con el silencio cómplice de Ciudadanos. El Partido Popular y Ciudadanos no solamente coinciden en su ideario ideológico, sino que también coinciden en la forma de hacer política, porque dicen una cosa y hacen la contraria.
Sánchez mantiene su compromiso con el gobierno en la defensa de la Constitución en Cataluña y en lo demás son otras cuestiones que le ponen bandeja la historia reciente del Partido Popular, como son los casos de corrupción, que algunos van camino de la eternidad. Estábamos recordando esta tarde en la redacción donde estábamos todos en febrero de 2009, cuando estalla la operación Gürtel y se produce aquella redada de concejales en los municipios de la corona noroeste de Madrid, en Boadilla, en Majadahonda, donde estábamos cada uno. Yo les puedo decir que estaba en otra radio, por ejemplo, y alguno estaba en la facultad, de los que yo tengo alrededor. Hoy ha quedado visto para sentencia aquello. Hoy. Sí, sí. Y es la primera parte de la Gürtel, la que va del 99 a 2005. O sea, media vida, febrero del 9. Estamos en noviembre del 17. ¿Se acuerdan de aquello? La redada, luego la cacería, el ministro Bermejo, con Garzón y el jefe de la policía judicial cazando. Ah. Que sí, que esto empezó así. Y ha pasado desde el año 9 hasta el 17, echen la cuenta. ¿Dónde estaban ustedes en febrero del 9? ¿Cuántos años tenían ustedes? Y nos vamos haciendo mayores. Con la Gürtel, claro. Y le queda la segunda parte a la Gürtel. Ha pasado una buena parte de la vida, empezando por los procesados como Paco Correa, al que se le ha visto hoy, al jefe de la trama, un poquito mayor que entonces.
Pido igualdad, pido equidad, pido ponderación y que se nos trate igual. Y pido ir a declarar a la Fiscalía todo el tiempo necesario, todas las causas, por mi propio pie, no desde la prisión. No tengo por qué estar en prisión. No me voy a fugar. Soy preventivo. Me gustaría explicar por qué solicito su indulto, porque creo que ha sido injustamente inhabilitado por este país y creo que es una víctima más, como yo, de una causa que tiene un tinte político y no jurídico.
Fíjese si ha pasado tiempo que Correa pide el indulto para Garzón, que es quien le mete en la cárcel. Y claro, por el caso Gürtel, por espiar a los detenidos en la cárcel, acabó Garzón fuera de la carrera judicial. Todo eso ha pasado en este tiempo. Y al final Correa pidiendo el indulto como en los toros a Garzón. Es desesperante la lentitud de la justicia. Tiene más canas que nunca, Correa. Esto es solo la primera parte de la Gürtel, y queda lo de Bárcenas y sus papeles, la destrucción de los ordenadores, y el caso Púnica y el caso Lezo, y lo de Bankia. Y entre medias aparecerán los seres que afectan al PSOE años y años después, lo anterior todo al Partido Popular, que es un carromato, como para no ponerse a hacer oposición, dice Pedro Sánchez. Años y años, para desgaste general, pero al final llega la justicia, llega, pero oiga, hasta que llega, se nos va la vida, ¿eh? Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad de este día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.